En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, estamos como todos los miércoles con Parada Democrática. Y es que este 20 de noviembre, faltan poquísimos días, en Bolivia, varios municipios, hombres y mujeres acudirán a depositar su voto. En algunos casos para decir sí o no a sus cartas orgánicas, en algunos otros casos definirán si su municipio se va a convertir o no en un gobierno autónomo indígena. Esto es democracias en ejercicio, lo que se llama técnicamente y lo que se está viviendo en Bolivia. Por eso agradecemos mucho al órgano electoral, al Tribunal Departamental Electoral, por este espacio y por facilitarnos a nuestros invitados e invitadas como todos los miércoles. En Santa Cruz serán 6 municipios los que van a acudir este 20 de noviembre a este referéndum tan importante. Ya poco a poco hemos venido conociendo el proceso de construcción de sus cartas orgánicas de varios municipios cruceños, y ahora el turno es del municipio del Puente. Este municipio, que está ubicado en la provincia de Guarayos, importante sin duda, tiene un alto componente de pobladores migrantes también de otras partes del país. Un municipio que no sé si es relativamente nuevo, eso ya nos lo van a contar también aquí ya nuestros invitados que están presentes en el estudio de Radio Santa Cruz. Voy a presentarles en primera instancia al señor Modesto Yanarico, él es presidente del Consejo Municipal del municipio del Puente. ¿Cómo está, don Modesto? Un gusto saludarlo. Un poquito ahí el micrófono.
Bien, gracias. En primer lugar, saludarles a la emisora que hace la cobertura a nivel nacional. Mi persona es el presidente del Consejo Municipal del Puente y venimos a una invitación, o sea, a hacer conocer nuestra carta orgánica municipal del Puente, que es elaborada de la población por los asambleístas. Entonces, es que estamos en la época de, o sea, en el punto de aprobación o el rechazo. Entonces para nosotros es muy importante que esta carta orgánica que vaya adelante. Entonces, de esa manera hemos pasado a esta radial.
¿Cómo se llama el alcalde?
El alcalde se llama Ángel Copa Martínez.
Ángel Copa Martínez.
Sí, es el alcalde.
Bueno, por lo que se puede ver, el Puente tiene habitantes, una fuerte presencia de gente migrante. Por ejemplo, ¿usted de dónde es, don Modesto?
Sí, la población es mayor parte es migrante. Mi persona es de La Paz. Yo vivo casi 30 años en este...
¿Usted es aymara?
Aymara, sí, neto aymara.
Qué interesante eso. ¿El alcalde?
Es quechua.
Quechua, sí. Pero también hay guarayos, ¿no es cierto?
Hay de todo, hay quechua, guarayos, hay... O sea, también hay chiquitanos. Chiquitanos. Hay la mayor parte de chiquitanos de la zona del Puente y Utaú.
O sea que es un municipio con bastante riqueza cultural. Sí, hay una interculturalidad, digamos. Sí, de eso nos van a contar más adelante, por favor. Ya. Quiero saludar también a la señora Martina Cayo. Ella es concejal precisamente del municipio del Puente. ¿Cómo está, doña Martina? Un gusto saludarla.
Bueno, primeramente saludarles, gracias por darnos la cobertura, muy buenos días a todos que están presentes. Bueno, estamos en esto, nosotros en esta afán de, digamos, de cartas orgánicas. Como concejales estamos muy preocupados, ¿no? Porque nosotros queremos llevar adelante este cartas orgánicas. Estamos trabajando en todos los sectores, en las organizaciones, digamos, mayoría en las organizaciones. El único en Radio Urbano que estamos un poco preocupados, que no están más, que no dan mucha importancia a esta carta orgánica. Nosotros, pero más preocupados, queremos cumplir nuestro mandato como concejales hasta el 20 de noviembre. Queremos pues llevarlo adelante con el apoyo del corte electoral y seguir, pues, ¿no? Digamos, socializando con SICA, con Caritas. Seguir avanzando, que tenemos unos pocos días más para poder estar avanzando con la socialización, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. Sí, que hemos conocido también a la señora Martina Cayo. ¿Usted de dónde es?
Sucre.
Sucre, habla quechua.
Hablo quechua.
Muy bien. ¿Ya aprendió guarayo todavía?
Todavía. Ya vivo, digamos, casi 18 años.
Ya debería estar hablando guarayo, ¿no? Para la próxima entrevista vamos a hablar en guarayo. Bien. También quiero saludar aquí al asesor del Consejo Municipal. Me imagino que estuvo una participación muy importante desde la perspectiva, sobre todo jurídica, el señor Herman Rivera. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos haciendo el acompañamiento jurídico a partir del mes de junio del 2015. Nos ha tocado la fase un poquito más complicada de este desarrollo, de este proceso democrático, como usted lo ha dicho, pero estamos empecinados con todo el empeño de poder culminar. Ojalá sea con el resultado positivo, como quisiéramos, el día 20 de noviembre. Y bueno, estamos en esta fase poniéndole más allá de las 8 horas, incluso las 12 horas del día, para poder llegar a toda la audiencia, a toda la selecta concurrencia para sufragante, ¿no?
Entonces, bueno, saludamos a la gente del Puente, que me imagino que nos está escuchando también a través de Radio Yanderecua, que es nuestra radio afiliada de la Red Amazónica Satelital. Antes de que nos cuenten cómo se ha construido esta Carta Orgánica del municipio del Puente, quiero leerles, como de los demás municipios que van a asistir al referéndum este 20 de noviembre, tenemos aquí ya la publicación, un documento, un folleto, casi en forma de un librito, que se tiene eso, que contiene precisamente estas cartas orgánicas del municipio del Puente. Este documento tiene ¿cuántas páginas? Tiene 38 páginas.
112 artículos.
112 artículos, ¿no?
Sí, sí.
Voy a leer la primera parte, que un poco define lo que es el cómo se autodefine, digamos, el municipio del Puente. Artículo 1, visión del municipio, dice: el municipio autónomo del Puente se constituye en el municipio ganadero, forestal, pecuario, avicultor, turístico, agrícola, minero, agroindustrial y comercial, pródigo en riquezas naturales exportables para mejorar su bienestar y la calidad de vida de su población, con equidad hacia una autonomía municipal plena, inclusiva y participativa. ¡Uy! Qué denso está esto, ¿no? A diferencia de otras cartas, aquí veo que hay muchas características que tiene el municipio del Puente: forestal, pecuario, avicultor, turístico, agrícola, minero, agroindustrial, comercial, pródigo en riquezas naturales. Yo no sé, ahí la parte medioambiental no aparece, pero bueno, ya nos explicará. Dice: identidad del municipio, artículo 2. El municipio autónomo del Puente de la provincia de Guarayos, en su capital del mismo nombre, se caracteriza por ser históricamente proveniente de las culturas de las naciones Guarayu, Chiquitano, Mojeña, y por contar con población proveniente de otras regiones del país. Es intercultural. Cuenta con 3 zonas topográficamente distintas: el Puente, con mayor actividad ganadera; Yotaú, con mayor actividad forestal y minera; y los núcleos, con comunidades campesinas que tienen mayor actividad agrícola. Los platos típicos son el majao, el masaco, el locro, el picao, y las danzas típicas son la chovena, el taquirari y el sarao. Bueno, esto es un poco lo que define estas disposiciones generales del capítulo único de las cartas orgánicas del municipio del Puente. Señor presidente del Consejo Municipal, Modesto Yanarico, ¿está usted contento con esta definición? ¿Eso es el Puente?
Sí, eso es. Este se ha constituido por la asamblea que, o sea, se ha elegido asambleístas de diferentes distritos, comunidades, por organización, por centrales, así, y han participado. Ellos han constituido desde el año 2012, que tiene ya 4 años, que está un poco, que no podemos ya llegar al final, pero estamos en el punto. Esto ha trabajado los asambleístas hasta el último, y esto se ha constituido por aportes de los comunarios. O sea, desde la comunidad nace, entonces esa es la visión que tiene, yo creo que está al lugar, digamos, ¿no?, del municipio, que todo lo que tiene está. Ahora, los típicos que dicen los platos, ya, ese ya, a la cultura, interculturalidad, entonces también está
concertada. ¿Por qué no aparece ahí cuál es el plato de los paseños, por ejemplo?
Como los paseños somos aquí pocos, entonces se ha considerado, por ejemplo, los idiomas, está guarayo, castellano y quechua, porque son la mayor parte, entonces, como somos minoría, entonces... Ahí. Claro, estamos tomados en cuenta, pero lo que dice la Constitución, los 36 naciones, estamos dentro de eso.
Muy bien, interesante. Señora concejal Martina Cayo, ¿cómo se ha trabajado esto? ¿Usted está participando desde el primer momento de la construcción de esta carta orgánica?
No, digamos que de nosotros como Distrito 4 ha participado una compañera que ha sido, digamos, electa en la votación, es Leocadia Amador. Ella ha sido la asambleísta presidenta, ¿no? Nuestra representante de nosotros. Pero donde pasa que casi no nos informaba hacia nosotros, ¿no? A las comunidades, a las organizaciones, ¿no? Entonces, no participé yo, digamos. Pero
ahora está de acuerdo,
sí, ha leído. Sí, estoy de acuerdo, ya leímos, nosotros estamos llevando adelante, ya dedicamos que ya lo dejaron cuando ya asumimos nosotros como concejales, ya hemos hecho el seguimiento hasta, digamos que nosotros queremos más bien que se apruebe, estamos conforme, también estamos haciendo entender a la gente, ya digamos, mi persona sí está muy de acuerdo. Bien.
Ahora, doctor Herman Rivera, más bien asesor del Consejo, usted seguramente participó en todo este proceso de construcción. Me gustaría que nos explique un poco la parte más técnica, si se quiere, cómo fue que se construyó esta carta orgánica, si quiere mencionarnos algunos elementos más polémicos, que costó más su construcción, algunos artículos tal vez. Háblenos de todo esto, por favor. ¿Y de cuándo inició, cómo se conformaron las comisiones, las representaciones y todo lo demás?
Sí, como le dije a un principio, nosotros estuvimos a partir de junio de 2015, pero nos tocó a partir de la segunda observación que hizo el Tribunal Constitucional al texto, nos tocó de ahí retomar el trabajo más bien de ordenamiento y corrección. Sin embargo, en los antecedentes que tenemos de toda esta construcción, se tiene constancia que, como dice la concejal, en una primera fase se eligió asambleístas que tenían la representatividad casi total del municipio a nivel territorial, de manera también participativa y equilibrada entre hombres y mujeres. Luego, todas esas recomendaciones o esos textos, como no había una coherencia en cuanto a su redacción y a su ordenamiento, entonces se tuvo que contratar una consultora para que haga la parte del armado, ¿no? Y posteriormente ya se hizo la presentación al tribunal. Reitero, nosotros entramos a partir de la segunda observación de incompatibilidad que hizo el tribunal. De ahí a la fecha ha sido...
¿Cuántos artículos cuestionó el tribunal?
El tribunal cuestionó, en una primera fase, cuestionó algo de 85 artículos.
Uy, bastante, sí. Más de la mitad de los más artículos. Más de la mitad. O sea, que eran inconstitucionales en la primera propuesta de la Carta Orgánica.
Incompatibles.
Ya.
En la segunda solamente eran 40, pero eran más de forma que de fondo, ¿no? Por la sintaxis y la semántica de algunas palabras, era la observación. Se hizo esa corrección y ya en la tercera ya salió la compatibilidad, o sea, plena.
Fue quizá uno de los municipios que tuvo que ir dos veces a consulta al Tribunal Constitucional.
Tres veces.
Bueno, interesante, sí. Muy interesante eso.
Sí, y uno de los puntos más relevantes o más dificultosos, si se quiere, fue justamente la definición de la visión, por eso es amplia, como usted lo ha dicho, porque todos querían que su opinión esté, todos creen que tienen esa característica. Yo por lo menos estoy convencido que un 90% de esta visión es cierta, ¿no?
Pero ¿y el 10%?
Hay algunas cosas que efectivamente más antes existían, ¿no? Pero por la mutación de las culturalidades, de repente alguna de ellas estén quedando atrás. Pero como historia efectivamente están.
Por ejemplo, hay un problema tremendo de deforestación.
Exacto.
Que no se ha definido ahí.
Ajá.
¿No?
Exacto. Bien. Ese es un tema que a la larga nos va a tocar, o dentro de poco tal vez nos toque reglamentar o legislar, y va a ser un tema dificultoso, de verdad.
Muy bien, estamos conociendo el proceso de construcción de la Carta Orgánica del municipio del Puente. Este municipio que quizá es muy poco conocido todavía a nivel nacional, a nivel de Bolivia, pero que con este proceso de socializar sus cartas orgánicas se está conociendo poco a poco. La mirada de otros lugares de Bolivia van a estar puestas en el Puente, también decir, ¿dónde está ese municipio del Puente, no? Entonces la gente empieza a buscar seguramente libros en internet y se dan cuenta que es un municipio que está en la provincia de Guarayos. ¿Cuántos años tiene de fundación el municipio, usted, señor presidente del Consejo Municipal,
don Modesto? Está desde 1990.
Desde el 90, es sí, nuevito todavía,
sí,
¿no?
Sí, relativamente nuevo. Pues sí, cuando se creó la provincia de Guarayos.
¿Cuántos habitantes tiene?
En censo 2012 tenemos 14.205 habitantes.
es pequeño en población.
Sí, eso es.
¿Cuántos concejales
tenemos?
Tienen
cinco
concejales, ¿no? Por la cantidad de habitantes.
Sí, está compuesto por tres del MAS y dos del Demócrata.
Muy bien, eso es el municipio del Puente. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Enseguida retornamos para conocer más ya en detalle qué contiene en esencia esta propuesta de carta orgánica que usted, señora, señor, allá en ese municipio va a votar este próximo 20 para decir sí o no, está de acuerdo o no con esta carta orgánica.
No importa cuán lejos estés, Radio Santa Cruz siempre te acompañará.
Solo sabes hablar tonterías, inventas. Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra? Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra?
Abre los ojos y entiende. Eso es violencia.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA, en apoyo al cumplimiento de la Ley 348.
En las carreteras se inician muchos incendios forestales. Una chispa es suficiente para desencadenar una tragedia en esta época de sequía y acabar con miles de hectáreas de bosques. Por eso, si viaja en su vehículo o en transporte público, no bote las colillas de cigarro y ningún tipo de botellas a las orillas del camino. Por la maleza y los pastos secos, esta basura podría provocar incendios que pueden generar tragedias muy dolorosas. Este es un consejo de Fundación IRFA y Radio Santa Cruz.
Continuamos con Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.
Estamos en Parada Democrática, este programa para entender, conocer y educarnos en democracia. Y en esta ocasión estamos conociendo el proceso de construcción de las cartas orgánicas de este municipio El Puente, que está ubicado en la provincia de Guarayos. Se fundó en 1990 junto con la provincia de Guarayos. Es un municipio fundamentalmente de presencia migrante ahora. Hay mucha presencia quechua, hay presencia también aymara, pero también tiene un fuerte componente originario con el pueblo guarayo y en menor medida el pueblo chiquitano, que también tienen algunas comunidades presentes allá. Es, como se puede ver, es un municipio intercultural a todas luces, importante. Y eso de alguna manera refleja, según nos cuentan aquí los que han venido a comentarnos esta carta orgánica, refleja esa composición y esa filosofía. Señor Modesto, presidente del Consejo Municipal, Modesto Yanarico, ¿cómo definiría esta carta orgánica para usted? Si alguien le pregunta, le dice, a ver, dígame, cuénteme qué es la carta orgánica del Puente. ¿Qué aspectos usted destacaría como los más importantes?
Al punto de vista como autoridad, yo me refiero cuando se luchó con la Constitución Política del Estado. Ahí se ha costado sangre, ahí se ha luchado esta autonomía. Y entonces me refiero a eso, que donde la Constitución indica que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales deben ser autónomos. Entonces, sí, tarde o temprano el municipio debe ser autónomo. Entonces, yo creo que a esa razón está yendo el municipio con esta carta orgánica, porque para mí es un cambio, porque hoy nosotros como concejales o los municipios estamos sobre la ley del 482, pero mientras tanto esta carta orgánica ya se hubiera sido legitimado por el voto del 20 de noviembre. Entonces aquí es una constitución del municipio. Entonces, nos basaríamos sobre esto, como dice autonomía, entonces seríamos autónomos del municipio El Puente cuando ya esté aprobado la carta
orgánica. ¿Ahora no son autónomos ahora?
Dependemos todavía según la ley 482, no es al 100% que, o sea, hay algunas partes que queremos disponer, entonces nos impone, digamos, ¿no? No estamos a la saca la ley departamental, entonces nos impone. Hay decretos, nos impone. Entonces, con esto ya nuestra decisión sería autónoma.
Importante, sin duda. Señora Martina Cayo, concejal del municipio del Puente, ¿qué va a cambiar en caso de aprobarse esta carta orgánica, que es una pequeña constitución política del Estado, diríamos, es la constitución política del municipio del Puente? ¿Qué va a cambiar en lo que se refiere a la gestión municipal y en la vida misma de la gente?
Bueno, esto mejoraría para, digamos, manejar más transparencia. También estaría tomado en cuenta las organizaciones, la decisión de la población, cómo manejar su mismo municipio, ¿no? Cómo quieren ser ellos, manejar, depende, digamos, de la población, y a no ser, digamos, dependiendo de arriba, ni de la gobernación, ni de dónde, ¿no? Ya la decisión de la misma población sería, ellos decidirían cómo se puede manejar. Eso sería para cambiar. Y es un documento, va a servir no solamente para que estamos ahora, para más posterior, para nuestros hijos, para bisnietos, para nietos, va a ser un documento fundamental para el municipio, para vivir bien y que sea manejado más transparencia con más al mandato de la población, ¿no?
Los juristas dicen que la carta orgánica es utiliza una metáfora, una comparación, dicen que es como rayar la cancha, ¿no? Sí. Es decir, para que el árbitro sepa cobrar las faltas, diga por aquí, por allá, que no se salgan de las normas. Eso es un poco la carta orgánica. Doctor Herman Rivera, asesor del Consejo Municipal, en esa perspectiva, ¿qué aspectos nos podría mencionar de esta carta orgánica? Por ejemplo, simplemente un punto, ¿cómo va a estar compuesto? ¿Cómo se van a elegir las nuevas autoridades? ¿Va a haber alguna innovación? Porque ahora se elige por voto directo, se elige, digamos, por el número que ha sacado un partido político, se le asigna el número de concejales, creo que son 5 ahora. ¿Cómo va a ser la elección? ¿Cuál es la propuesta que tiene la carta orgánica? ¿Cómo va a ser la representación y todo esto? Cuéntenos, por favor.
Y como acaban de decir los respetables concejales, efectivamente la carta orgánica, en caso de aprobarse, se constituye en el instrumento normativo de primer orden, como usted lo define también, como las reglas de juego en las cuales van a jugar los jugadores, el árbitro y finalmente incluso las indumentarias deportivas, ¿no? En este caso, la elección de las autoridades, de acuerdo al texto que tenemos, va a seguir siendo por voto universal, pero no tampoco deja de ser una posibilidad de que se pueda innovar la forma de votación más allá, de acuerdo a cómo vayamos a implementarlo. Se está respetando la forma de elección establecida en la Constitución Política, pero hay también acápites que dan lugar a que pueda hacerse una innovación posteriormente. Todas las atribuciones que están establecidas para los gobiernos municipales actualmente, tanto en la Constitución Política como en la Ley Marco de Autonomía, están reflejadas en este texto. Se están creando 6 espacios de representación y participación ciudadana, y esos espacios, de alguna manera, en el transcurso de la implementación, han de ir dándonos las pautas para poder ir implementando seguramente algunas otras reglas de democracia, de participación ya.
A ver, ¿cómo municipal se concreta esto? ¿Este espacio de participación nos dice qué es?
Por ejemplo, una de esas es el referendo, ¿no? Un referendo municipal. Al margen de esto, de este aprobatorio, se está estableciendo que podemos tocar otros temas mediante referendos netamente municipales. Cosa que ahora, si bien la Constitución los dice, pero la Ley 482 no los considera, ¿no? Eso es un avance. Después, por otro lado, también este texto está dando la posibilidad de que institucionalmente el municipio se constituya o dé pie a un avance importante en la creación de unidades desconcentradas que actualmente están representadas por un funcionario e incluso por ninguno. Entonces, este texto está abriendo esa posibilidad de que se institucionalicen y se descentralicen unidades que la gente muchas veces los ignora, los desconoce. Puedo nombrarle, por ejemplo, el defensor del ciudadano. A nivel nacional hay incluso un viceministerio, pero a nivel municipal casi en ninguna parte se habla de un defensor del ciudadano. Y este texto, de manera particular en el puente, la está considerando esto para que funcione a nivel municipal. También está abriendo la posibilidad de que las intendencias, que hasta ahora son un funcionario, en el mayor de los casos dos, sea una entidad, ¿no? De igual manera las subalcaldías, que ahora son funcionarios que corresponden a la estructura del Ejecutivo, lleguen a ser entidades desconcentradas con presupuesto y con personal técnico, de acuerdo a la capacidad financiera. Eso es un avance para la ciudadanía, porque los ciudadanos pelean por tener su distrito, se han organizado en distrito, pero no tienen esa, o mejor dicho, no se concreta ese anhelo cuando ellos pretenden desarrollar sus actividades en función a sus capacidades, a sus perspectivas, incluso a su aspecto económico. Entonces, con este texto, eso está, esa posibilidad está abierta. En caso de concretarse, esto tiene que plasmarse, ¿no?
Interesante. Ahora, ustedes, extra micrófono, nos comentaban, por ejemplo, ya en la parte más formal, en la elección de los concejales, por ejemplo, el pueblo guarayo va a tener derecho directamente a elegir un concejal. Tiene que, obligatoriamente, de todos los consejos, tiene que haber un integrante del pueblo guarayo. ¿Esto es así?
Así está establecido en el texto. Y esa elección lo harán ellos en base a sus usos y costumbres. Se maneja bastante allá en el pueblo guarayo el tema del cabildo. Entonces seguramente va a ser el cabildo, o tal vez otra forma o alguna otra costumbre que ellos tengan, la que ha de determinar cómo eligen, pero que lo eligen de manera directa. Eso está claro.
Está interesante. Ahora, otro tema, sí, porque no nos da el tiempo para hablar de los artículos, que son muy ricos. Me imagino que tienen cosas muy muy particulares en el municipio del Puente, pero por ejemplo en el tema de los idiomas oficiales, señor Modesto, presidente del Consejo Municipal, dice el artículo 7, respecto a los idiomas oficiales, que el municipio autónomo del Puente respeta todos los idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, establecidos en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Son idiomas del municipio autónomo del Puente el castellano, el guarayo y el quechua. Ahí no aparece su idioma de usted, el aymara. Ya nos explicó por qué. ¿Está bien esto así?
Sí, lo consideraron esa vez, o sea, los asambleístas explican, porque son idiomas ya mayoritarios, digamos, ¿no? Castellano en lo general. Ahora, quechua ya casi más de 50%, pero aymara será unos 10% o 5%, entonces, como dice en el primer artículo, que reconoce los 36 naciones, entonces están reconocidos todos los que hablan aymara, quechua, ayoreo, lo que sea, pero ya todo el idioma, su cultura está reconocido dentro de está en el artículo en el 3, me parece, o en el 2, uno de los ellos está constituidos. Entonces, no está discriminado ninguno de los las culturas, entonces.
Otro aspecto llamativo en el artículo 6, interesante, es la definición de los símbolos del municipio. Dice: el municipio autónomo del Puente respeta y utiliza los símbolos patrios establecidos en el parágrafo 2 del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y el himno boliviano. El escudo de armas, la avispala, la escarapela, la flor de la cantuta, la flor de patujú, son símbolos propios del municipio autónomo del Puente. Dos puntos. A. La bandera del municipio, que tiene los siguientes colores: celeste, que representa la riqueza hídrica del municipio; amarillo, que representa la riqueza mineral del municipio; verde, que representa la riqueza vegetal del municipio. En eso se respeta. Actualmente es ese color la bandera, no ha habido cambio. Podían cambiar, ¿no? Si ameritaba así. La Carta Orgánica permite cambiar los símbolos.
Desde luego, si los asambleístas hubiesen optado por ponerle, aumentarle un color o suprimirle uno, se hubiese hecho, ¿no? Pero ese ha sido el consenso que actualmente
está. El escudo del municipio está conformado de la siguiente manera, dividido en tres cuarteles. En el superior, el escudo lleva la misma corona del escudo cruceño. En el cuartel superior derecho tiene una cruz potenzada. En el cuartel superior izquierdo lleva instrumentos musicales, las culturas camba, guarayo y colla. Ahí está interesante. Y colla, ¿cómo definen eso? En el cuartel inferior, un sol naciente, un puente de Cuchi sobre el río San Julián, que une la zona alta con la llana y la palmera de Cuchi. ¿Alguien me puede explicar esto?
O sea, en esta parte Por ejemplo, donde dice colla, toca la zampoña, entonces ahí está el instrumento y la flauta, los guarayos, entonces ahí se intercambia. En eso se refiere a la escuela.
Bueno, ¿sí? Sí. Ajá, el charango, todo eso.
El charango, es.
Muy bien. Ajá. Me imagino que esto ha generado ciertas discusiones, ¿no?
Claro, sí. Por eso mismo es que, como no, usted decía, no, sí. Habían unos que decían, pero del paseño es otra forma, o es otro instrumento, ¿no? Entonces, para no individualizar mucho, se definió, bueno, lo que tradicionalmente se dice en Bolivia, ¿no? Camba, colla, chapaco, chaqueño. Entonces, ¿qué lo representa a todos estos el colla? Espero que se tome por el lado amable, ¿no?
No despectivo. Bueno, son de esas cosas interesantísimas que uno se va enterando en el proceso de construcción de estas cartas orgánicas, ¿no? En cuanto a los valores, ¿no? Valores y principios de la vida del municipio, dice, como valores y principios del gobierno autónomo del puente se considera el Ibi Marey, tierra sin mal, reciprocidad, unidad, solidaridad, igualdad, equidad social y de género, coordinación, transparencia, participación social, honestidad, hospitalidad, humildad, respeto, tolerancia, orden, paz, y, ¿no?, llegar al centro. Y Vitiruso al Cerro Grande, la Minga como sistema comunitario. Bueno, el guarayo hay que decir que se parece mucho, es un dialecto del guaraní, ¿no?
Exacto.
Por eso que, por ejemplo, el Ibi Marey es casi guaraní. Uh-huh. Bueno, interesante, bueno, pero es una sociedad perfecta con esta definición.
Mire, eso es lo que ha podido consensuar la asamblea y ojalá que sea así, si es que el resultado es positivo, ¿no? La visión coincide plenamente con lo que usted está acabando de leer ahorita con el artículo 8. El artículo 1 con el 8 son bastante coherentes en ese sentido.
Bueno, vamos a hacer otra pausa publicitaria. Después ya vamos a conversar con el presidente del Tribunal Departamental Electoral y con otras visitas que tenemos aquí, que hay representantes de comunidades que también han llegado hasta los estudios de la Radio Santa Cruz para participar, para conocer, para hablar un poquito más de la intimidad de esta carta orgánica del municipio del Puente.
En el punto exacto de tus emociones está Radio Santa Cruz.
Soy Ronico Cuellar, presente para mostrarte todos los vehículos que tiene Toyota para vos. 0% de interés del Banco Económico a nivel nacional. ¿Puedes creerlo? Sí, 0% de interés y hasta 3 años plazo. Toyota, Lexus y camiones Hino. 0% de interés. Increíble.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI.
Esta cuña radial dura 30 segundos, lo mismo que te demoras en calentar un delicioso sándwich en tu microondas Samsung. Lástima que te lo comas en menos de 5. Ahora, para que lo bueno dure más, tu microondas Samsung viene con un bono de dinero en efectivo. Así es, por la compra de cualquier producto de nuestra línea blanca en promoción, donde encontrarás microondas, refrigeradores, lavadoras y aspiradoras, llévate un bono de dinero en efectivo de inmediato. Samsung, que lo bueno dure más.
Promoción válida desde el 31 de agosto al 19 de noviembre de 2016 o hasta agotar stock. Para mayor información ingresa a www.promosamsung.bo o llama al 800-11-2030. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego.
Buenos días, señor policía.
¿Qué deseas, mamita?
A propósito, denuncia tan llorada, quiero presentar un denuncia, papi, por violencia familiar.
¿Cómo? ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te entienda.
Las víctimas de violencia familiar merecen respeto. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su idioma.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA, en apoyo al cumplimiento de la Ley 45.
Continuamos con Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.
Muy bien, estamos en Parada Democrática en esta parte final ya, y conociendo todo el proceso, la experiencia tan rica que han tenido en este municipio del Puente en la construcción de su carta orgánica. Construcción que no ha sido fácil, construcción que se ha detenido en algunos temas delicados, que ha supuesto mucha discusión, debate, concesiones, acuerdos, que han dado como resultado este documento que se va a someter precisamente al voto ciudadano este próximo 20 de noviembre. Y también la gente ha participado, porque esta carta, como nos cuentan, es las representantes de comunidades han participado en la construcción. Aquí hay una señora, por lo que se ve, de origen quechua. Si quiere hablarnos en su idioma, pues también, adelante. ¿Cómo está? Buenos días, señora.
Buen día. Estamos aquí, ¿no?, en el radio de Santa Cruz. Bien.
¿Su nombre es?
Noga Suticone Adela González. Noga gane en el municipio Puente, ¿no? Acompañado casi bien colla, pero no puedo hablar, ¿no? Como dice aquí, ya estamos refinados, ¿no? Pero quechua, siempre ari. No hay cojamoico que compañero, no gacane namanta núcleo 47 manta, pero también naman puente man pertenece. Ay, no gajamos Bartolinas manta.
Más que una itaña tía kunki puente.
No ga subcentral de núcleo 47, que ya hay en las cartas orgánicas está núcleo, dicen. Achay manta no ga naipi. Agay maipi tía kuni.
Ari.
No haga potosimanta ganes, pero tiene a dirección de Guarayos, ¿no?
Más que una itaña.
No haga casi gane 18 años. Ya ocupé tiacune. Y no gané man que hay compañerita concejalata y concejalta. No haga siempre como está ellos de masista, ¿no? Ellos y también no hay cupaiguna junto por igual como masistas, no haga de claro, voy a decir, porque collas ga apoyo de Evo Morales, no maella pepis pa ella tapone no gaigo jarisaigo yana pa jaigo concejalas nego pues chante no gaigo compañamigo como de organización con titan no gaigo ga ninchis como sí o no va a ser, dicen, pero no caigo como collas, no caigo si ya pone ya casasco, no, su tenta no cagan esa mana ni manchu, no, les va a caer, aunque gane pues Santa Cruz, pues gane, pero no caigo collas como organización, no caigo, no caigo, y me aparta, no gané ni como dirigente, como subcentral, cinco comunidades yo manejo, ¿no? Como cabeza de las Bartolinas.
¿Usted es dirigente de...?
Sí, el dirigente de las Bartolinas subcentral yo ocupo.
Muy bien. Ramón, ¿nos quiere hacer la traducción? Dice que no. Gracias. La señora en el fondo dijo que como mujer campesina, indígena y colla, pues tiene un fuerte apego al presidente Evo Morales y que siempre va a votar por él. Y que hay que votar por esta carta orgánica, sí, porque han participado ustedes, ¿no?
Ajá, y chaita no gané ni comunidad ni chaita no informarme. Y no es para ir con la mayoría caigo, como dice Evo, también mana ni vestiguita atención, ni tajar ley cuida, no es así, no caigo, ya no haga tumbitata, que hay una por igual para ya chaco niña, ni no haga. Tata Evo, no raigo, ya chaita, ya va raigo, ya no va a ser chene con la. Y papá vota son, ni vas tengo doña Adela, ni. No ganas mana, no te hagas mancho, sí, ni se vaya a poner, ya, ya, papá, pues confundí, güey, güey, y matata, monanguich, si tacho, no tacho, no, ni se vaya a poner, asca, no hay confundí, güey.
Bueno, doña Adela, gracias. Es un reflejo, ¿no?, de la composición cultural que tiene el municipio del Puente, mayoritariamente con presencia de gente quechua hablante, ¿no? Tenemos otro señor, ¿cómo está? Buenos días, su nombre, por favor.
Buenos días, en principio, muy buenos días, señor presidente de lo que es la radio emisora, y también al presidente del órgano electoral, también presidente del consejo y la concejala señora Martina Cayo. Mi nombre es Jonás Cruz, soy representante de la comunidad Monte Sinaí, perteneciente a la subcentral 29 de mayo y a la central El Puente. Mi visita a esta emisora también valga la pena de llegar hasta esta emisora y poder invitar y también ser parte de lo que es la elección de la socialización de la carta orgánica que se realizará en nuestra comunidad de Monte Sinaí el día 10 de jueves, 10 de noviembre, que se realizará pues en nuestra comunidad de Monte Sinaí. Entonces también invitarles a esta socialización para poder participar a todos los compañeros comunales que se encuentran en este sector de la subcentral 29 de mayo, cuya programa está organizado por lo que es el Consejo Municipal, y nosotros de la comunidad también estaremos, como comunarios vamos a estar presentes al 100%. Como, entonces, para ello también, tal vez resaltar alguna parte, hace rato mencionaban de la carta electoral sobre la participación. También valga la redundancia de resaltar lo que es la representación de los pueblos indígenas ante el Consejo Municipal. Los pueblos indígenas, en un artículo dice, en el artículo 23, el representante del pueblo indígena originario guarayo al Consejo Municipal será elegido de forma directa de acuerdo a normas y procedimientos de proceso y principios. Entonces, esto quiere decir que los indígenas van a tener una representación directa, dicen, ¿no? Entonces, ya los quechuas también tal vez allá sea, ya somos ya casi una gran mayoría, entonces tal vez por eso no somos, por lo que son originarios, creo que están tomados en cuenta, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que elegir votando, ¿no? Entonces también valoramos esta parte que haya sido así. Nosotros estamos muy de acuerdo y vamos a votar por el sí.
Muy bien, pues la voz de un habitante también, ¿no?, del municipio del Puente. Yo les quiero agradecer mucho por un asunto de tiempo, ya no les voy a poder ceder el micrófono porque aquí el presidente, si no, ya no nos va a financiar más el programa del Tribunal Departamental Electoral. Le quiero agradecer muchísimo la presencia del presidente del Consejo Municipal, Modesto Yanarico, del Consejo Municipal del Puente, al asesor legal del Consejo, Herman Rivera, también a doña Martina Cayo y aquí a nuestros invitados de las comunidades. Gracias y ojalá tengan éxito. Vamos a estar informando ese domingo 20 como Red Amazónica y Radio Santa Cruz. Doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral, por favor, algunas informaciones operativas importantes siempre que tiene que dar el tribunal antes de este día tan importante, el 20 de noviembre.
Así es, Carlos. El día domingo 20, como en cualquier otro proceso electoral, eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, de que rige el auto de buen gobierno. En 48 horas antes, en esos municipios, no puede haber consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Las autoridades municipales tienen que hacer respetar el auto de buen gobierno, o sea, tienen que cerrarse todas las actividades que están funcionando, ¿no? No puede circular vehículos desde las 0 horas del día domingo 20. Eso es algo muy importante, estamos coordinando, pero las autoridades locales también tienen que coordinar con la policía, el ejército. Hemos designado, va a haber un fiscal asignado a cada municipio, un juez electoral también. Y bueno, nosotros esta semana, Carlos, estamos con una actividad intensa de capacitación a los jurados. Los jurados tienen que capacitarse para poder administrar de manera adecuada las mesas de sufragio. Son las máximas autoridades. Nuestros notarios tienen que hacer el máximo esfuerzo para notificar y ayudar a capacitar también a nuestros técnicos y estar presente desde las 6 de la mañana el día domingo, entregando el material electoral. Ahora hemos hecho una innovación, Carlos, muy importante. Primera vez en la historia acá hemos incorporado el kit electoral. Tal como lo hacen otros países, el kit electoral contiene 27 ítems en un solo soporte de cartón, donde está el 100% del material, hasta una lapicera que sirve para el funcionamiento de la mesa. O sea, se va a entregar mediante un kit electoral a cada mesa. El día de hoy hemos hecho la presentación oficial del último armado del kit. En una conferencia de prensa está el material, el 100% en nuestro salón auditorio, ya con custodia, preparado. Los 439 mesas que van a funcionar, y cada mesa tiene su kit electoral. Y cada recinto también tiene su material, ¿no? Porque siempre hay señalética, hay información que hay que dar. Entonces estamos preparados como órgano electoral, vamos a pedir la máxima colaboración, como lo están haciendo las autoridades municipales, de que colaboren. La ley dice de que en procesos electorales, tanto instituciones públicas como privadas, tienen que colaborar el desarrollo del proceso electoral. Hay que controlar de que se cumpla el auto de buen gobierno, que participe la población. Eso es muy importante. En nuestro país, a diferencia que otros países, emitir el voto es obligatorio. Si no emiten el voto, van a tener problemas, no van a poder hacer trámites bancarios, no van a poder sacar, por ejemplo, acceder a cargos públicos. Seguramente hemos pedido también a las autoridades municipales, al Ejecutivo, que emite una norma donde dice, señores, durante los 3 meses posteriores también se va a exigir para hacer trámites municipales. Es muy importante la participación. No puede haber una alta abstención porque carece de legitimidad la consulta que se está haciendo.
¿Qué porcentaje? Eso es importante aclarar. Para que sea válida, válido este referéndum, ¿qué porcentaje de la gente tiene que participar?
Por ley, Carlos, tiene que participar. Por ejemplo, en el caso del puente, estamos hablando que están habilitados para votar 6.233. Tiene que participar más del 50 más 1%. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si es una baja participación? Toda la inversión que está haciendo el municipio, todo ese sacrificio de tantos años, concertar la carta orgánica, idas a Sucre, venidas acá, una inversión tremenda que está haciendo. Yo no le hallo que es gasto, es una inversión que están haciendo, una inversión estratégica, porque se van a dotar de una norma básica, ¿no? Entonces eso quedaría inválido, ¿no? Entonces, por eso todo, absolutamente todo, o sea, ahora, por ejemplo, se puede hacer campaña libre, o sea, solamente está prohibido de que se utilice bien en horario de oficina los funcionarios en campaña por una opción o utilicen los bienes, ¿no? Pero en horarios de que no son de trabajo, o sea, todos deberían estar movilizando a la población, motivando a que participe. El gobierno municipal tiene atribuciones también para socializar el contenido, tiene que ir a explicar el contenido, ¿no? Eso ya se ha conversado bastante, tienen que todavía queda como más de una semana, hay tiempo, hay que motivar a la población, o sea, tiene que haber masiva participación, o sea, y eso es algo fundamental que queremos nosotros dar ese mensaje a la población, tienen que participar. Ese día se paraliza absolutamente todas las actividades y responsables de que se cumpla eso son la fuerza pública.
Muy bien. Ahora, respecto a los jurados electorales, ¿alguna información importante? Porque los jurados electorales, como siempre en nuestra democracia, cumplen un rol fundamental, doctor Eulogio Núñez.
Así es, nosotros para facilitar, Carlos, para que puedan saber si han sido sorteados jurados o no, se está utilizando una aplicación Yo Participo, o sea, en su equipo móvil usted lo puede bajar, la aplicación yoparticipo.oep.org.bo. Lo baja la aplicación y introduce sus datos de fecha de nacimiento, cédula de identidad, y usted le va a decir si está habilitado o no está habilitado, si es jurado o no es jurado, en qué mesa vota. O sea, eso es algo muy importante. Ahora estas semanas están visitando recinto por recinto, se ha notificado a los jurados qué día les toca la capacitación. Tienen que capacitarse, la ley dice que es obligatorio la capacitación. Un jurado, un notario bien capacitado administra bien las mesas y no tenemos problemas de que a veces se tenga que anular una mesa porque las sumas no coinciden o porque de pronto la mesa no funcionó al menos con 3 jurados, entonces tenemos dificultades para el cómputo. Nosotros pedimos máxima responsabilidad a los jurados electorales, a los notarios, nuestros técnicos están recorriendo, están llegando a los recintos, tienen que participar. Y si no participan, pues también tenemos esta aplicación en nuestra página web, pueden llamar a través de los notarios electorales. O sea, en las comunidades ya la mayoría de los notarios, por ejemplo, son antiguos, entonces son puntos de referencia también que pueden pedir información. Pero lo más importante también están las autoridades municipales ahí que tienen información, tienen las cartas orgánicas, también pueden orientar.
Bien, y también les aconsejamos escuchar todas las cuñas que está emitiendo el órgano electoral, ¿no? En muchas radios, en muchos medios de comunicación se está sacando cuñas, también con instructivos, con motivación, así que esa es la invitación. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo, la próxima semana estaremos todavía con Parada, ¿no? ¿Nos falta solo Buenavista? No falta nadie más. Muy bien, hemos ido muy bien con la planificación entonces. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos y amigas del municipio del Puente, gracias, y también a Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral. Hasta el próximo miércoles.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática.
un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.